Vamos orar.
Padre,
hoy en la mañana queremos ver y entender nuevamente y tal vez hasta un poco mejor, y podría ser que en unos casos por la primera vez, cuán increíble es la salvación que nos has dado, o en unos casos que nos todavía ofreces, y cuán increíble eres como nuestro Padre y Dios. En nombre de Cristo, amén. Vamos a Efesios. Quiero compartir con ustedes, quiero poder más bien orar por ustedes la misma oración que oraba Pablo por los Efesios. Y nos dice cuál es su oración en los versículos 15 al 23. Pero necesitamos pasar un tiempo como de introducción. Entonces vamos a ver en el versículo 15 de Efesios 1. Tiene tres palabras y dice: por esta razón. Es por esta razón que él puede orar la oración que ora, que viene después, 15 en adelante. Entonces, por dos razones necesitamos ver cuál es esta razón. La primera razón por qué necesitamos ver esto es para que nosotros podamos entender su oración, agarrar el contexto de lo que es su oración. Porque en su oración está como resumiendo esta razón. Entonces, si no hemos visto lo que es esta razón, es un poco más difícil entender la oración, su resumen. Y dos, y a lo mejor más importantemente, es para que tengamos todos nosotros otra oportunidad para ser parte del grupo que cree en estas razones. Pablo no ora esta oración por todos. Hay una razón por la cual él puede hacer esta petición a Dios por estas personas, esos efesios. Y queremos ver si Pablo pudiera también hacer esta oración por ustedes y por mí. Entonces, literalmente, y sé que eso es una meta enormemente grande, pero es una meta que tengo. Si hay alguien aquí que no cabe todavía dentro del grupo de personas o dentro de estas razones, si hay alguien aquí que Pablo diría: no, yo no puedo orar esta oración por ustedes, al pasar por esa introducción, entendiendo lo que son estas razones o esta razón, mi meta es que alguien pudiera confiar en esos minutos, en esta introducción a lo que es la plática, llegar a ser una persona por quien Pablo pudiera hacer esta oración. Estoy diciendo muchas palabras para decir que pudieran confiar en Cristo hoy en la mañana. Entonces, vamos a ver lo que son estas razones o esta razón. Necesito ver mis notas. Y si tuviera como meta B, sería hacerles a todos ustedes, a mí mismo, ver cuán grande es Dios, cuán bonito es, cuán hermoso es, cuán impactante es el amor que tiene para con nosotros. Y cuán hermoso es la, hermosa es la salvación que nos ofrece. Eso es lo que quiero que veamos. Porque, según Pablo, al entender esto, nos afecta lo demás de nuestras vidas. Al entender esa cosa, al ver mejor quién es Dios, qué es que me ha dado, qué es lo que me espera, nos afecta, cambia nuestras actitudes y maneras de comportarnos. Entonces, vamos a ver, por esta razón, dice el 15, ¿cuál razón? Empezamos en el... Les voy a dar... No puedo apuntar cosas ahí, no creo. Sí, sí, ¿por qué no? Podemos mover eso y luego borrarlo y necesito un... algo con que apuntar. Bueno, siete cosas, siete razones que vamos a ver. Y vamos a ir rápido. Sí, aquí, gracias. Dice en el versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Su saludo, y luego empieza. Versículo 3, encontramos lo que quiero decir, es la primera cosa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, primera cosa es que, ¿verdad? Nos ha bendecido. Primera razón por lo cual él puede hacer esta oración es que hemos recibido toda bendición. ¿Alguien dame una definición de la palabra bendición? No tiene que ser muy exacta. ¿Qué llega a la mente cuando piensan en una bendición?
Regalo.
Ok, ¿un regalo?
¿Ah?
Algo que no merecemos, ¿sí? ¿Sí? Uh-huh. A veces merezco una bendición. A veces. Trabajo un duro, un día muy duro, hago un buen trabajo y luego llega el patrón y me paga mi saldo. Y mi saldo, pues eso sí me es una bendición, pero también lo merezco. Pero muchas veces, especialmente cuando estamos hablando de Dios, no merecemos las bendiciones que recibimos. Hasta yo encuentro en la palabra bendición algo muy, muy general. Bien. Es algo que me hace bien. Es algo bueno para mí. Tal vez no lo merezco. Tal vez lo merezco. Tal vez yo me lo consigo. Tal vez alguien me lo da. Pero una bendición simplemente quiere decir que es algo que me hace bien. ¿Verdad? ¿Qué dice aquí? Dios me ha dado toda bendición. Piensen en eso. Si fuéramos a poner a alguien aquí y decir, queremos hacerle bien, usen sus imaginaciones, ¿qué podríamos hacer para hacerle bien? Y ustedes fueron a decir, pues, le vamos a hacer un postre, necesita dinero, le vamos a comprar nueva ropa, o ¿por qué no lo enviamos a...? O sea, podríamos imaginar tantas cosas que le queremos hacer bien. Imagínense Dios usando su imaginación. Pensando en cómo podría Él bendecir, hacernos a nosotros bien. Y Él no tiene límites a lo que puede hacer. Dice, si Dios lo puede imaginar, lo tenemos. No existe ningún bien, ninguna cosa que para mí sería bien, que no es mío, que Dios no me ha dado. Sigue en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Número 2. ¿Nos qué? Nos escogió. Ahora, ¿por qué eso es importante? Voy a leer unos versículos aquí en este pasaje. Esos versículos los vamos a ver, los voy a leer de los versículos 1 al 14. No todo, pero escuchen eso, porque lo repite muchas veces. En el versículo 1 ya lo vimos, por la voluntad de Dios. En el versículo 4, nos escogió antes de la fundación del mundo. En el versículo 5, nos predestinó y luego conforme al beneplácito de su voluntad. Luego en el versículo 8, en toda sabiduría y discernimiento de Dios. Y en el versículo 9, su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Y luego en el versículo 11, predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Por una razón es importante que Pablo diga vez tras vez que eso es el plan de Dios. Es sabio, Él sabe lo que está haciendo, Él te escogió antes de la fundación del mundo, según su voluntad y su plan perfecta. ¿Por qué está constantemente diciendo que eso es el plan de Dios? Pues, yo puedo pensar en dos razones. Primero, a veces hay personas en el mundo quienes no saben exactamente lo que es que Dios quiere de ellos. Pues me pregunto lo que Dios quiere de mí. Me pregunto lo que yo pudiera hacer para hacerle feliz a Dios, para agradecerle a Dios. Me pregunto qué quiere de mi vida. Y hay muchas personas pensando ay, pues quién sabe si Dios pudiera revelarse un poco más y decirme qué quiere que haga. Y aquí está diciendo, mira, es muy sencillo. Es muy sencillo. Él quiere que confíes en Cristo. 2. Él, a veces pensamos que salvación y Dios es como, es como ahí está Dios, está listo para matar a toda la humanidad. Y de vez en cuando pasan personas diciendo, confío en Cristo. Y Él dice, ok, puedes entrar. Y ahí está simplemente esperando que personas lleguen. Y tú eres una de las personas tal vez que pudiera llegar y decir, Dios, bien ocupado, pero tú como molestándolo, ¿qué? Y dice, he confiado en Cristo, ¿me perdonas? Y dice, sí, estás perdonado. No es así. La Biblia dice que es completamente diferente. La Biblia dice que Dios en su soberanía, en su mente, en su plan y voluntad, el mismo plan y la misma voluntad que usó para formar todos los árboles que vemos, las estrellas, todo el mundo. Su plan, Él dijo, usando esa misma mente, dijo, Viri. Yo quiero a Viri. La voy a diseñar. Pues Dios ni siquiera existe. El mundo no existe. Quiero un Viri. La amo, la voy a formar, voy a planear su vida, voy a hacer cosas aquí, quiero que esas personas vayan y hablen con ella, voy a dejar unas cosas muy difíciles entrar en su vida, quiero que se vea así, Quiero que hable así, quiero que nazca, no, no aquí, aquí no, aquí. Y Él escoge, predestina, forma cada uno de ustedes y mí. Y dice que eso o requirió la misma sabiduría que usó para hacer todo lo que vemos. Y a veces nos sentimos tan insignificantes cuando vemos cuán grande es todo eso. Y luego vemos estrellas o personas como Felipe Calderón, Peña Nieto, Barack Obama, esas personas. Si Cristo fuera a bajar, pues seguramente iría y hablaría con esas personas. Yo estoy muy insignificante. Y dice, no, yo te escogí, eres mío, te amo, y tal vez pensamos, pues lo tienes que hacer, porque confía en Cristo o algo así. Y dice, eso fue mi plan desde que antes de que tú naciste. Tú no me sorprendiste. No soy así como que, ¿qué voy a hacer con Viri? Va a ir al infierno. Y yo, ¡ay, Viri! Y dice, Viri, quiero perdón. Y confía. Ok. No. Es su plan desde antes de la fundación del mundo. Ahí está Él, creando el sol. Y ya sabe. En 8000 años, no sé cuánto tiempo, yo voy a hacer que este sol brille sobre Villa y mi hija. Entonces, número 2, nos escogió. Dios nos ama de una forma personal e íntima. Es muy importante que sepamos eso. Seguimos. Dice en el versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Número 3. ¿Okay? Como si necesitaríamos más prueba de que nos ama íntimamente, dice que nos adopta. Al terminar, no, a lo mejor lo voy a hacer aquí, en este punto número 3. Yo les voy a decir, no tengo tiempo para desempacar, desarrollar esta idea, pero yo creo que más que cualquier otra cosa, eso toca lo que es la imagen de Dios, el hecho de que hemos sido nosotros creados a la imagen de Dios. Yo creo, en pocas palabras, que eso significa que nosotros tenemos una relación íntima con Dios. A lo mejor y también toca la idea de creatividad y otras cosas así, no digo que no, pero yo creo que al corazón de esto, a la imagen de Dios, Dios empieza a hablar, ¿verdad? En Génesis 1, en forma plural, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y luego, y Dios es una persona, o dos personas, o cuántas personas es Dios, tres en uno, ¿verdad? Entonces él, ahí está él, tres personas en uno, como aprendimos de Denny, y él hablando, relación íntima. Oye, hijo, sí,
¿Qué hacemos? Vamos a el Espíritu Santo, vamos a hacerlo en nuestra imagen de Cristo. Sí, esa es buena idea que tuvimos. Y ellos íntimamente una relación aquí. Y dice, hacemos al hombre de algo diferente, ningún otro ser. Hay otros seres con creatividad, ángeles, voluntad, animales, pero hay una cosa que nos distingue de lo demás de la creación. Dios no adopta ángeles. Cristo no se casa con animales. Pero sí nos adopta a nosotros. Dios es Dios de todo el universo, pero es mi Padre. Cristo reina sobre cada cosa que ha sido creado, pero es mi hermano. Todos, yo y todos los ángeles, nos vamos a arrodillar ante Él. Pero solamente se va a celebrar su boda, su matrimonio conmigo, con nosotros. Nosotros tenemos una oportunidad y hasta responsabilidad de entrar en una relación tan íntima con Dios, como hijos, y ni siquiera hijos quienes hoy en día son, hemos visto películas cuando personas adoptan o son huérfanos y viven en esas casas y sus papás son muy fuertes y estrictos y rígidos dos veces vemos en la Biblia que nosotros como hijos adoptados clamamos Abba Padre. Eso es como papi, es relación íntima con Él. Pablo quiere que quede bien claro en nuestros hijos, en nuestras mentes, que salvación, lo que Dios nos ha ofrecido, no es simplemente escape del infierno, es una relación íntima con Él. Eso nos debe de impactar. Somos su familia. Seguimos, versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Entonces estamos ahora en el número 4. ¿Qué es? ¿Qué? Redimió. Quiere decir que hemos tenido nuestros pecados perdonados. A mí me gusta hacerlo así, lucho a veces con palabras grandes y me gusta hacerlo muy sencillo. No hay nada entre Dios y yo. Nada. Yo puedo acercarme a Él con confianza y hablarle de lo que quiera. Y Él no va a decir, no hay nada que va a decir, que le va a hacer decir. Ay, pues, ¿por qué me hablas de eso? ¿No viste lo que...? No hay nada que, si Él escucha que yo vengo y toco la puerta, Él está distraído, está estudiando, está haciendo algo, está con otra cosa. Hay personas en el mundo, ¿verdad?, que si ellos fueran a marcar, contestas. Personas muy importantes. Suena, veo, teo, contesto. Barack Obama, sí, contesto. Cada vez que me marca Barack Obama, contesto. No es mentira. Cada vez. Ni una vez no he colgado. Y hay otras personas. Néstor. No hay nada que haría que Dios fuera a decir, oh, Brad, Daniela. No. Nos redimió Marco yo es ve Cristo y cuelga a su propio hijo. Hay algo entre él y hay algo que no haría por su hijo Cristo. Algo, ay Cristo, es que no me escuchaste como te. No, es lo que ve. Yo soy redimido. Yo y Dios somos así. Seguimos. Versículo 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en él. Eso es un poco más difícil y no empieza con, bueno, podríamos poner nos, cinco. A lo mejor tendría que ser un poco más largo. ¿Nos dio de conocer? ¿Nos dio a? Conocer el misterio. Si lo puedes leer, pues espero que sí. Eso es un poco más interesante. Les quiero decir dos cosas acerca de eso. Uno, el misterio es, ¿cómo puedo yo estar bien con Dios? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y llega la respuesta, Cristo. Quiero que escuchen eso. Otra vez, como hice en el principio, voy a leer unas frases de los primeros 14 versículos de lo que estamos nosotros estudiando aquí. Y dime qué notan. Versículo 1, en Cristo. Versículo 3, en Cristo. Versículo 4, en Él. Versículo 6, en el amado. 7, en Él. 9, en Él. 10, en Cristo. Y después, en Él. 12, en Cristo. 13, en Él. En Él. Y si fuéramos a seguir, 15, en el Señor Jesucristo. 20, en Cristo. 2, 5, con Cristo, con Él, en Cristo Jesús, versículo 10, en Cristo Jesús. ¿Algo que notan? ¿Hay alguien medio importante? ¿Es Cristo o nada? Y creo que eso es algo que han escuchado vez tras vez en este campamento. Rechazas a Cristo como te estaba enseñando en Hebreos 10, ya no queda sacrificio alguno, porque no hay otro. ¿Es Cristo o nada? Y Él nos dio de entender esto. Mira, no somos tan inteligentes. Ah, ok, bien. Yo soy tan inteligente. ¿Quién va a estar en el cielo habiendo confiado en Cristo y otra persona llega y dice, oh, qué gusto me da verte aquí en el cielo? Y dice, la persona responde, sí, pues es que soy súper, súper inteligente. Me puse a estudiar y me di cuenta de que la única respuesta fue Cristo. Y empecé a ver mis opciones y decidí, en mi sabiduría, que Cristo era la respuesta. Y como un sabio, decidí confiar. Oh, wow. No, eso fue misterio. Y fue un regalo que Dios nos dio a conocer eso. Oye, yo voy a, como dice la Biblia, abrir tus ojos. Gracias Dios por haberme dado mi fe. Pero hay otra cosa aquí que vemos un poco en el versículo 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir todo en Cristo. Hay, eso viene con esa idea, la idea de una responsabilidad. Hablamos de esto cuando les estaba compartiendo sobre Rusia, ¿verdad? Y todo eso. Terminamos con el nacimiento de la iglesia, esta gran responsabilidad que Dios nos ha dado. Sí, nos dio a conocer el misterio, pero con un fin, una administración. Recoger todo en Cristo. Estamos hablando de, hay que ponerlo en práctica, hay que ir y decir, Cristo es tu única respuesta. Me lo hizo entender. Y quiero que haga lo mismo contigo. Y otra cosa, más pequeña pero importante. El mundo necesita a Cristo. El mundo no necesita a ninguna otra cosa. O sea, necesita aire para respirar. Pero personas quienes viven en el campo con aire muy fresco van al infierno. Necesitan comida para que tengan vida, pero hombres muy gordos y felices, quienes han comido todas sus vidas, comidas muy ricas, van al infierno. Orfanatorios. Pero hay un montón de huérfanos todos los días que van al infierno. Pero nadie va al infierno. Ni los huérfanos, ni los que están muriendo de hambre, ni los que tienen que respirar smog en el DF, si tienen a Cristo. Entonces, hay mucho engaño. Y yo creo que muchas veces viene del enemigo, que quiere aplacar a esos cristianos quienes quieren servirle a Dios con ideas de servir arroz, y ir a empezar escuelas y cosas así. Y eso es bueno, yo sirvo arroz. Me encantaría empezar una iglesia. Ahí digo, escuela. Pero eso no es su respuesta. Eso no es la solución a sus problemas. Yo estaba en Mongolia y un señor llegó. No, era como un tipo misionero. No entendí muy bien lo que él decía. Pero él dijo una cosa con que no estaba yo de acuerdo. Dijo, tú no puedes dar el evangelio a una persona con hambre si no le das algo para comer también. Entonces yo pregunté, ¿puede una persona muriendo de hambre dar el evangelio a una persona muriendo de hambre? Sí. Mira, esa persona necesita arroz. Y un cristiano que tiene arroz debe de darle arroz. Pero el arroz no va a salvar su alma. El arroz no es lo que hace el evangelio poderoso. Es el evangelio. Y Él nos dio a conocer ese misterio. Cristo es la única respuesta. Vamos a seguir en el versículo 11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ok. Recibimos una herencia, número 6. Hay mucho que podríamos decir acerca de esto, pero me falta tiempo. Entonces quiero leerles lo que para mí es algo impresionante. Y es 1 Corintios 2:9, si no estoy equivocado. Yep. 1 Corintios 2:9. Me encanta este versículo. Y les voy a decir lo que hago. Dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. A mí me gusta sentarme y ponerme a imaginar con toda mi imaginación. ¿Y saben por qué? Pensando en cosas que para mí serían increíblemente bonitos, hermosos, divertidos, que me haría tan feliz. O sea, una pizza es... No, no, no. 7 veces más grande. No, 2 millones de veces más grande. Este, un estómago que nunca se llenaba. Y ahí me pongo a pensar. ¿No? Imaginar cosas que me haría feliz. ¿Y saben por qué lo hago? Porque yo sé, entre más... ¿Qué es la palabra? Imaginative. Imaginativo. Puedo ser... Más increíble va a ser todavía el cielo. Una persona que jamás ha escuchado a Dios, jamás había pensado en el cielo, podría llegar al cielo y no tendría que realmente tener mucho para impresionarlo. Oh, wow, eso es mejor que había pensado. Pero una persona que dedica mucho tiempo a pensar en cuán increíble es, va a tener que tener cosas sumamente impresionantes. Entonces, para tener mi cielo súper, súper increíble, me pongo a imaginar. Porque aquí dice, si lo has imaginado, va a ser mejor. Entonces digo, oh sí. Vamos a ver. Tengo una muy buena imaginación. Dice, adelante. Pues, ¿qué tal una pizza 2 billones de veces más grande? Dice, no, aún más impresionante. Tenemos una herencia que literalmente, ustedes no pueden imaginar. Entonces, ¿por qué me pongo aquí a empezar a explicarlo? Si lo puedo explicar, es mejor. Eso es lo que nos espera. Últimamente, en el versículo 13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. ¿Qué? Nos selló. ¿Lo hice bien? Nos selló. Hay 3 palabras aquí que nos dan la idea. Selló con promesa para garantía. Dios no miente. Ni tenía que dar promesa. Simplemente tenía que decir, voy a hacer eso. Pero dio promesa. Yo te lo prometo. Y no solamente eso, para que sepas, para que no olvides que cumplo con mi promesa, voy a morar en ti. Yo no voy a dejar que el chance te me roba. Yo voy a entrar en ti como para darte poder y protegerte de los demás, porque nadie va a poder robarte de mi mano. Y eso es garantía. Literalmente, Satanás, la perdiste. Lo lamento. Ahora, si lo quieres recuperar, solo tienes que pelear contra el Espíritu Santo. A ver cómo te va. ¿Puedes tumbar al Espíritu Santo? Pues es suya. Y Dios, pues, es absurdo. Yo soy todopoderoso. Es mi morada. Esa es mi hija. Esa es mi esposa. No la vas a tocar. Entonces nos selló. Que también significa con el Espíritu Santo que nos dio un poder. Ay, voy a echar la toalla y rechazar todo eso del cristianismo. Es tan difícil. Existe un poder divino dentro de nosotros, quienes hemos creído, para que podamos aguantar, no echar la toalla. Seguir adelante. Entonces, nos ha bendecido, nos escogió, nos adoptó, nos redimió, nos dio a conocer el misterio, recibimos, nos dio una herencia y nos selló. Quiero que vean lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos pide. Que vivimos por Él, nos ha dado un certificado de nacimiento a su familia con su nombre. Es impresionante lo que Dios ha hecho por nosotros. Versículo 15. Por esta razón, ¿has confiado en Cristo? Esta lista y mucho más es tuyo. Y por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe, ¿eso quieres? Confía en Cristo. De la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. O sea, habiendo escuchado de lo que Dios ha hecho por ti y el resultado de tu fe, tu comportamiento, lo que ha hecho por ti, lo que pide, no ceso, en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, habiendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Ahí vamos a terminar. Parar. Hay algo en esos versículos 17 y 18 importante. Que lo que va a pedirle a Dios, eso no es algo que todo el mundo sabe. Requiere que Dios nos dé un espíritu de sabiduría. Sabiduría quiere decir que puedo distinguir entre lo bueno y lo malo. El mundo no puede hacer esto. El mundo ve lo que estamos diciendo aquí y dice, pues no sé si es bueno o malo. Ah, qué bien que está bien por ti. Pero yo creo que hay otros caminos. Ese camino, Cristo, Mohammed, como quieras. No distingue, no ve, no puede. Si Dios te va a dar sabiduría, va a ver que eso es correcto. Y de revelación, o sea, no sabemos, es imposible saber a menos de que alguien llegue y nos dice, oye, te quiero revelar algo. No sabía eso. No tenía esa información. Ya lo tienes. Muchas gracias. De nada. Pero ¿qué? Mejor conocimiento de Él. Dios dice, todo el mundo. Entonces estaba yo hablando con Juanito, que ya no veo. ¿Dónde estás, Juanito? No lo veo. Estaba hablando con Juanito, quien dijo que salió y habló con un ateo. Yo creo que hay muchas personas quienes se llaman ateos, pero no creo que haya realmente ningún ateo. Creo que se han engañado, y hasta puede ser que tanto que creen en su propia mentira. Pero cuando llegan ante Dios algún día, no van a poder decir, es que no creí en ti. Y yo creo que va a decir, Sí, yo sabía que existías. Este, pero no todo el mundo sabe, no todo el mundo lo conoce. ¿Saben quién es? ¿Qué existe? No niegan. Tal vez lo ven como patético, tal vez lo ven como enojón, tal vez lo ven como un niño que tiene que ser aplacado, un perro que ladra, que necesita su hueso. Pero ellos no lo conocen. Y dice, sí, yo quiero revelarte quién es Dios. Ay, quiero mencionar, ni siquiera vayan a ir a esos pasajes. Los pueden apuntar para leerlos y meditar en esos pasajes después. Primero es Juan 17, 26. Cristo dice en Juan 17, 26. Y escuchen esas palabras. Está Cristo orando, hablando con su Padre. Y le dice, para que el mismo amor con que me has amado a mí esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué está diciendo Cristo ahí? Acerca del amor que Dios tiene para con Cristo y el amor que Dios tiene para contigo. ¿Qué está diciendo? Alguien dime. ¿Hay diferencia? No. ¿Han pensado en eso? Dios el Padre, primera persona de la Trinidad, no ama a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, su propio Hijo unigénito, más que te ama a ti. Eso para mí es uno de mis versículos más favoritos de toda la Biblia. Pensar que suena el teléfono de Dios y es igual si Brad te está marcando como si Cristo mismo le está marcando. Romanos 8:32. Apúntenlo, porque eso es de tanto ánimo. Dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? A veces llegamos a pensar, ay, pues Dios está ocupado. Millones de personas no me escuchan. Tal vez mi problema no es muy significante. Este, tal vez soy simplemente una voz de billones que escucha a Dios. Tal vez he pecado tanto que ya no me quiere escuchar. Tal vez esta lucha en mi vida es tan grande que ni puedo. Tal vez Dios es el tipo de Dios que llega a ser como enfadado. Y, ay, ya basta. ¿Tantos milagros necesitas? Eso es menospreciar el amor que Él tiene para Cristo. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Oye, Brad, no pienses así. Mató a su propio Hijo por ti. Eso es el nivel de su compromiso contigo. Eso nos debe de impactar. Mató a Cristo por mí. El creador del universo, murió por mí. Y Apocalipsis 21:9 y en muchos otros pasajes también habla de esta verdad, de que Cristo se casa con nosotros. Nosotros somos la esposa, la novia del Cordero. Eso es real. Un día, esa mujer tan bonita ahí, con esos dos niños muy hermosos, no va a ser mi esposa. Va a ser mi hermana por toda la eternidad. Pero no va a ser mi esposa por toda la eternidad. Hay una persona que literalmente, y no es como analogía, es literal. Va a haber una boda, una cena, lo vamos a celebrar. Yo me voy a vestir como novia. No lo quieren ver, pero un día lo van a querer ver. Y él se va a casar conmigo y va a ser mi esposo por toda la eternidad. Eso es su compromiso. Eso es la relación íntima. Eso es llegar a conocer, recibir la revelación de él. Conocer verdaderamente su corazón. Dios no está ahí diciendo, confía en mi hija. Está diciendo, confía en mi hijo. ¡Oh, te voy a enviar al infierno! Diciendo, no me hagas enviarte al infierno. Eso es nuestro Padre. Entonces, con esta oración en el 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis tres cosas. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? Lo que Dios ha hecho por ti. Te escogió, te adoptó, te redimió, te selló. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Nos ha bendecido. Nos ha dado a conocer el misterio. Recibimos una herencia. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Yo quiero decir que ese poder es el sello, el Espíritu Santo morando en nosotros, dándonos poder. Y termina diciendo algo que al parecer es, no es realmente parte del texto, o no tiene que ver con el contexto. Hablando de este poder, dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El poder que obró todo eso, el poder que a lo cual tenía acceso Cristo, el poder que tenía Cristo, que lo subió a los lugares más altos, que le dio potestad sobre toda cosa creada, que le dio un nombre más alto que cualquier otro nombre. Ese poder que vemos ahí es mío. A veces pienso, ay, si fuera el presidente, siempre regreso a lo del presidente. Si fuera el presidente, oh, ¿qué haría? Oh, una bomba nuclear ahí, una sanción acá. Solucionaría fácil todos los problemas del mundo. Bueno, yo tengo acceso a un poder que hace que el poder de Barack Obama o Peña Nieto parezca uno de esos como firecrackers. ¿Cómo se llaman esos? Fuego artificial. Una nada. O sea, Barack Obama. Cristo es mi hermano. está sentado, no en la Casa Blanca, a la diestra del Creador del Universo. Y Pablo está diciendo, mi petición a Dios es que entiendan eso. ¿Entiendes el poder que hay en ti? ¿Entiendes quién es Dios, el gran amor que tiene para contigo? ¿Entiendes lo que es tu herencia, lo que te espera? ¿Entiendes lo que ha hecho por ti? Y Pablo cree que al entender esto, nos vamos a comportar muy diferente. Y esa es mi petición por ti. Que yo también pudiera hacer esta oración por ustedes. Que ustedes han creído en Cristo. Y luego que entienden lo que eso significa. Y que sus vidas reflejan quién es Dios. ¿Qué ha hecho por ti? ¿Qué te pide? Vamos a orar. Padre, la verdad sí. Simplemente queremos repetir esa petición, esa oración. Que seamos personas iluminadas, quienes hemos recibido revelación de ti, con nuestros ojos abiertos, con un espíritu de sabiduría, que nos podamos entender quién eres realmente. Podemos ver la grandeza de lo que has hecho por nosotros. Que podemos intentar imaginar la magnitud de lo que es que nos espera en el cielo. Y que podamos entender y agarrar con valor lo que es el ministerio, la responsabilidad que nos has dado. Queremos vivir vidas que reflejan esas cosas porque tú lo mereces. En nombre de Cristo. Amén.